まと踏まない因縁まと踏まない因縁まと踏まない因縁まと踏まない因縁まと踏まない因縁まと踏まない Baruch Hashem, Shalom. Primero quiero darle las gracias al Creador por darnos la oportunidad de estar en esta preciosa noche. Bienvenidos una vez más al programa Entre Amigas, el cual me gustaría dedicarlo para la elevación del alma de mi hermana, Norma Rojas, hija de María Elsa, hija de María de los Ángeles, hija de Noah. Les saluda su amiga Teresa Naya desde Naucalpan de Juárez, México, y me acompañan el equipo de este hermoso programa. Le damos la bienvenida a todas. También agradecemos al señor Moisés en los controles. Y el día de hoy les traemos la Jafruta del mes con un tema muy interesante, el cual lleva por tema ¿qué tanto estás dispuesta a tolerar por tu pareja? Y bueno, pues las invitamos a que nos envíen sus comentarios y saludos, querida comunidad. También, como ya saben, están las diferentes secciones. Tendremos la frase de la semana a cargo de mi querida Evelyn. La parashá nos la compartirá nuestra hermosa Fernanda. Compartiendo entre amigas nos la trae esta semana nuestra querida amiga Marlene. La parashá comunitaria, como cada semana, está a cargo de nuestra querida Evelyn. Y no puede faltar mis queridas compañeras en los comentarios del tema. Ellas son Sara, Hanna, Eve y bueno, pues aquí también su servidora. También nos acompaña en esta ocasión nuestra querida Eve. Y bueno, así que vamos a iniciar el programa con la frase de la semana a cargo de nuestra querida Evelyn. Te escuchamos, hermosa. Adelante.
Shalom, hoy les traigo unas frases del libro El Arte de la Vida por el Rabino Shalom Arush para que nos ayude a comenzar el tema de hoy sobre el matrimonio y cuánto podemos aguantar o tolerar en como discusiones y todo eso. Y creo que una de las cosas muy importantes es la paciencia, que es lo que voy a hablar en la página 105, y voy a mencionar unas frases. Y primero quería decir que claro, hay unas cosas que vamos, como van a decir nuestras queridas amigas, de que hay unas cosas que obviamente en el matrimonio es de dos personas y tenemos que tienen que comprometer, o sea, como uno, aunque haga unas cosas de esta manera y el otro lo haga de otra manera, los dos tienen que como venir a un acuerdo y decidir cómo hacer las cosas y están de acuerdo en eso. Pero creo que en la familia, entre los padres, también se requiere mucha, mucha, mucha paciencia. Entonces, es lo con lo que quiero hablar. Y aunque a veces sí importa que tenga paciencia, también no hay que dejar que, como, que, o sea, nuestra pareja no nos escuche o no nos, o sea, no nos haga caso en lo que es importante para nosotros o lo que queremos de ellos, porque es, el matrimonio es un compromiso, es. Hay amor, tiene que haber amor, y entonces se tiene que venir en el medio las dos parejas para poder tener éxito en su matrimonio y en su familia. Pero también creo que la paciencia es muy, muy importante tener en todo el proceso. Entonces les quiero leer la primera en la página 105, que dice: la persona que vive la primera regla de la emuná, así lo dispuso Hashem y no hay nada fuera de él, no pierde la paciencia, no importa lo que le pase. Y también la número 4, que dice: la plegaria le infunde paciencia a la persona. Y el número 6, que dice: la paciencia se manifiesta principalmente en el trato con la esposa y con los hijos. O sea que en la familia es muy importante tratar de tener paciencia y tratar de verdad aplicar paciencia para poder también tener paciencia afuera del hogar, en la escuela, en el trabajo, con otras personas. Es muy importante tenerlo en la casa, con la familia. Entonces, deseo que puedan pensar en estas frases y lo puedan también aplicar y lo piensen también cuando estén hablando de nuestras queridas sobre el tema de hoy, sobre esas discusiones y qué tanto podemos tolerar. Recuerden que también tenemos que tener paciencia, porque a veces la paciencia se agota y es cuando hay discusiones. Y bueno, deseo que disfruten nuestro programa. Shalom.
Gracias, mi querida Evelyn. Es muy importante tener paciencia con las parejas, como nos dices, es un punto muy claro. Ahora vamos a escuchar la parashá de la semana a cargo de nuestra querida Fernanda.
Gracias, querida amiga. Shalom, estimados. Espero que se encuentren muy bien y que este día esté siendo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Es un placer estar nuevamente aquí en el programa con ustedes. En esta ocasión les compartiré un poco sobre la parashá de la semana. La parashá de esta semana, titulada Bo, nos relata las últimas tres plagas por las que atravesaron los egipcios antes de liberar a los israelitas de la esclavitud. El relato comienza con la plaga de las langostas, las cuales arrasan con todo el capital agrícola. Ante tal devastación, Faraón envía por Moshe pidiendo que le solicite al Eterno retire la plaga. Sin embargo, una vez fuera el peligro, solo accede a que los varones vayan a servir a Hashem. Como respuesta a esta táctica de Faraón, la novena plaga es mandada, la oscuridad palpable por 3 días. Durante este periodo de tiempo ningún egipcio se movió de su lugar. En cambio, gracias al amor y misericordia de Hashem, nuestro amado pueblo de Israel contó con luz durante esta plaga. Nuevamente, Faraón llamó a Moshe solicitando su ayuda y una vez retirada la plaga, intentó que solo fuera la población incluyendo los niños, pero no consentía que los rebaños y el ganado los acompañaran al desierto. Nuevamente, como respuesta a las duras palabras de Faraón, se envía a los egipcios una última plaga, la muerte de los primogénitos. Recuerdo que en estudios anteriores con mi familia leímos en una ocasión que el pueblo estaba tan asustado que los primogénitos de Egipto apelaron por sus vidas ante sus padres y ante Faraón, pidiendo que se les dejara a los israelitas partir a servir a Hashem. Sin embargo, nadie se tentó el corazón por sus vidas, por lo que antes de que la décima plaga tuviera efecto, los primogénitos del pueblo egipcio hicieron una masacre en su tierra, por lo que no había casa que no estuviera de luto. Previo a la mortandad, Moshe les comunica al pueblo de Israel aquello que necesitan hacer para que sus casas no sean parte de la tragedia de la décima plaga. El Yumash nos relata cómo Moshe les indica que se preparen para la cena de esa noche, cómo deben vestir, cómo deben preparar con anticipación, cocinar y comer al animal, así cómo deben pintar en la puerta con la sangre del animal para que el destructor no entre en sus moradas. Es así como nace la festividad de Pesa, un recordatorio anual de la misericordia de Hashem y de cómo con poder los liberó de años de esclavitud y los sacó victoriosamente de la tierra de Egipto. Espero que les haya encantado tanto esta porción como a mí. Regresamos contigo, querida amiga.
Gracias, querida Fernanda, qué hermoso comentario. Y a mí me gustaría compartirles lo que me encontré con respecto a la parashá de esta semana. Y pertenece el artículo con título Escuchar y Oír, escrito por Adam Lieberman. Hay una parte que llamó mi atención. Después de que Dios envió 7 plagas a Egipto, los sirvientes de Faraón finalmente le dijeron: libere a los judíos para que les sirvan a Dios. Los egipcios acababan de experimentar 7 severas plagas, y a pesar de que el faraón había presenciado todas y cada una de ellas, aún seguía inmóvil y se negaba a liberar a los judíos. ¿Por qué el faraón se negaba a ver lo que para los egipcios era tan evidente? La razón, explica Lieberman, es que a veces estamos demasiado cerca de una situación como para verla objetivamente. Como el faraón era el que estaba hablando directamente con Moisés, él estaba demasiado cargado emocionalmente con lo que estaba ocurriendo con su país, demasiado cerca del bosque como para ver los árboles. El faraón, así como muchos de nosotros que estamos demasiado cerca de algo en nuestras propias vidas, tenía la creencia equivocada de que como estaba más cerca y por lo tanto conocía mejor la situación, estaba también en la mejor posición para decidir qué debía hacerse y por lo tanto no aceptaba otras ideas u opiniones. Es un tema de objetividad. Cuando alguien está inmerso emocionalmente en algo, entonces, por definición, esa persona no tendrá objetividad. ¿Cuán a menudo escuchamos acerca de alguien que está involucrado en una relación sentimental poco sana y que al mismo tiempo no puede ver lo perjudicial que es? Y justifica su posición de mente cerrada porque piensa que nadie conoce a mi pareja como yo. Esa es precisamente la razón por la cual nunca podrá ser objetivo u objetiva y actuar racionalmente. Cualquiera que esté demasiado cerca a una situación pierde la vista de la imagen completa y no puede ver con claridad. Por esta razón, es imperativo buscar a otras personas y pedirles sinceramente un consejo. Nuestra naturaleza humana generalmente descarta lo que los demás nos dicen. Esta conveniente mentalidad de no escuchar los buenos consejos es la razón por la cual la gente sigue racionalizando sus malas conductas en vez de cambiarlas. Con esta filosofía uno nunca podrá crecer o cambiar para bien. Las grandes personas son capaces de admitir sus errores del pasado y luego, basándose en nuevas perspectivas, son capaces de tomar decisiones sanas y productivas. Así que escuchemos a aquellas personas que están a tu alrededor que te conocen bien y cuyas opiniones valoras. Pero al final de cuentas la decisión es tuya. Así que cambia, combate el deseo de justificar tus acciones del pasado y comienza a tomar los buenos consejos. A continuación, vamos a la primera sección de saludos.
Bueno, pues ya estamos aquí. Y primero que nada, quiero felicitar a nuestras estimadas que cumplieron años el día de ayer. El equipo de Entre Amigas felicita a nuestras amigas que cumplieron años y son para nuestra amiga Sara, Blanca Olvera y Bacheva. Les deseamos muchas bendiciones, que Hashem les dé larga vida y salud. Un abrazo para ellas dos. Y bueno, pues por acá tenemos algún saludito. Me gustaría que en lo que nos escriben sus saludos, voy a saludar a los países que nos están escuchando, a toda la comunidad Nájida Internacional de Breslev, que nos escuchan en la India. Mucho gusto, gracias. A los que nos están escuchando en la India, a nuestros amigos de Estados Unidos también, por supuesto, que no faltan, todos nuestros estimados de aquí, de mi país, de México. También un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte también a todos nuestros amigos de República Dominicana, de Colombia, a nuestros estimados de Canadá, de Venezuela. Muchas gracias por estar conectados, por estar dándose su tiempo para escucharnos. Y es muy hermoso saber que, bueno, se dan su tiempo para escucharnos. Estamos muy agradecidas con el Eterno y con ustedes y de audiencia por siempre estar conectados, escuchándonos, atentos al programa. Y bueno, pues también por acá nos llegó un mensaje de nuestra estimada Yorbelis. Ella es de Colombia. Un abrazo hasta Colombia, estimada Yorbelis. Y bueno, ella dice: Shalom, mis hermosas amigas. Soy Yorbelis, es mi número nuevo. Saluditos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, estimada Yorbelis. Y bueno, recordemos que ella nos estaba comentando por ahí en los grupos que le habían hackeado su cuenta anterior. Entonces, para los que nos están escuchando y no sabían ni la tenían de contacto, bueno, pues bloqueen el número que tenían anterior de ella y este es el nuevo número. Y bueno, aquí vamos a seguir viendo. Dice aquí otro saludito. Yo quiero felicitar a mi esposa Tere porque el día de ayer fue su cumpleaños. Por favor, déjenle que, díganle que la quiero mucho. Muchas gracias, esposo, de mi esposo. Pues sí, también efectivamente ayer fue el cumpleaños de su servidora. Muchas gracias. Y aquí dice: un saludo cordial a todos los Nájidas de la India. Un gran placer saber que se encuentran en la radio, que Dios nos acerca aún más. Feliz cumpleaños, estimada Tere, un abracito fuerte. Bueno, muchas gracias a los estimados que nos están escribiendo, a mi esposo que también ya nos mandó aquí su saludo y como él dice, pues un saludo a nuestros estimados de la India, que bueno, para mí es un gusto ver que cada vez estamos abarcando en más países la cobertura de la radio. Es un gran honor para mí estar en esta programación, en esta noche. Y gracias, estimada Yorbelis, por el abrazo que me manda. Muchas gracias. Igualmente un abrazo hasta Colombia para usted, su preciosa familia, sus niñas. Y bueno, pues parece ser que son todos los comentarios de momento, los saludos que nos enviaron. Los invito a que sigan escuchando el programa, que sigan enviando sus saludos, a que nos animen a escribirnos nuestros estimados de la India. Y bueno, y todos los demás países que nos escriban sus saludos. Y bueno, vamos a continuar con el programa.
Ahora vamos a la sección de Compartiendo Entre Amigas a cargo de nuestra amiga Marlene.
Shalom, mis estimados amigos de la radio. En esta ocasión, Compartiendo Entre Amigas, les traigo un tip para la limpieza. Como ya saben, a mí me gusta mucho este tipo de consejos porque cada una de nosotras siempre tratamos de utilizar nuevas estrategias y consejos para limpiar más rápido o facilitarnos esa tarea. Bueno, aquí les traigo algunos tips o consejos para eliminar manchas de ciertos lugares o ciertas superficies con mayor facilidad.
Un tip para eliminar las manchas oscuras o amarillas en las almohadas. Primero vamos a mezclar en un atomizador una taza de agua, luego una taza de agua oxigenada y una cucharadita de jabón líquido para ropa. Luego agitamos bien y lo aplicamos. Aplicamos esta mezcla en ambos lados de la almohada. Cuando esté totalmente humedecida, llevamos a la lavadora. Después de un ciclo completo de lavado, dejamos que se seque al sol y luego de secado verás como tu almohada queda como nueva. Otro tip para eliminar las manchas de lapicero en las camisas o en las ropas blancas, puedes utilizar leche. Primero calienta leche de vaca en un contenedor, asegurándote de que sea suficiente para cubrir la mancha, y luego a continuación sumerge el área afectada y deja reposar por mínimo 4 horas. Después de este tiempo, retira y lava como de costumbre. Al secarse verás como la mancha ha desaparecido por completo. Este tip lo vi en una página y me pareció bastante interesante. Vamos a probarlo a ver qué tal, a ver cómo nos funciona. Espero que les pueda funcionar a todas mis queridas amigas y a nuestros estimados amigos que nos escuchan y luego nos cuentan cómo les fue. Hasta aquí mi participación y le voy a ceder el micrófono a mi querida amiga. Shalom.
Gracias, mi querida, me parece un buen tip. Lo pondré en práctica. Muchas gracias, estimada. A continuación, vamos a escuchar a nuestra amiga Evelia que nos trae la parasha comunitaria. Te escuchamos, amiga.
Gracias, amiga Tere. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este programa Entre Amigas. También un saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy les vamos a compartir un tema muy interesante, Aprender y Enseñando, por el Dr. Mordechai Shinman. Un resumen y luego un comentario personal.
El artículo de Aislatino titulado Sabiduría Milenaria y Psicología Moderna, Aprender Enseñando, se centra en la importancia de la educación y el aprendizaje en la tradición judía, especialmente en el contexto de la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. El autor, Rab Dr. Mordechai Shinman, destaca cómo el acto de enseñar puede mejorar significativamente el proceso de aprendizaje. Se menciona que cuando los estudiantes asumen el rol de maestros, su motivación y comprensión del material aumentan. Esto se debe a que al prepararse para enseñar, se profundiza en el material, se organizan los pensamientos y se buscan formas efectivas de comunicar las ideas a otros. El artículo también resalta un momento clave en la historia judía, cuando Moisés instruyó a los israelitas sobre los rituales que debían realizar antes y después de su liberación. En lugar de enfocarse solo en los eventos actuales o en las responsabilidades futuras, Moisés puso énfasis en la educación de los niños y la importancia de prepararlos para responder a preguntas sobre sus tradiciones y mandamientos. Esto subraya la idea de que la educación es un pilar esencial de la vida judía y que enseñar a las generaciones futuras es fundamental para la preservación de los valores y tradiciones. El artículo concluye animando a los lectores a adoptar un enfoque de enseñanza en su propio aprendizaje, sugiriendo que pensar en cómo comunicarían lo aprendido a otros puede enriquecer su propia experiencia educativa.
Gracias, Dalia. Los noágidas no tenemos permitido estudiar la Torah directamente, sino a través de las enseñanzas de nuestros respetados rabinos y maestros, porque solo ellos tienen la capacidad de interpretarla. Aún así, podemos compartir su sabiduría a otras personas. En ese caso, se podría decir que estamos enseñando a alguien más Torah. Como madres, debemos enseñar a nuestros hijos los preceptos que corresponden a los noágidas. Creo que el ejemplo es la base para enseñarles, aplicando los valores éticos y morales en nuestro día a día. De esta manera, les podemos demostrar cómo se vive estos principios, educándolos no solo a través de las palabras, sino sobre todo con nuestras acciones. Lo fascinante de este proceso de enseñar es que al compartir con otros, incluso con nuestros hijos, nosotros mismos podemos aprender y crecer espiritualmente con ellos. Muchas gracias, mis estimadas amigas, que tengan una semana muy bendecida. Y bueno, continuamos con el programa, mi estimada amiga Tere.
Gracias, querida Evelia y Dalia, por sus comentarios. Y como lo mencionas, mi querida Eve, el enseñar es una manera de crecer espiritualmente. Leí en el libro de Or Hajar en la Parashá Bo, enseñan los sabios que estudiar Torah o recitar un Teilim, que nos sepamos de memoria, nos ayudará a alejarnos de la mala inclinación y nos ayudará a crecer y elevarnos en lo espiritual. Así que pongamos en marcha ese libre albedrío que Hashem nos regaló y démosle un buen uso estudiando y compartiendo Torah. Dando inicio con el tema, ¿qué estamos dispuestas a tolerar de la pareja? Las películas románticas nos enseñan una vida color de rosa, en la que dos personas se conocen, viven su romance y tienen un final feliz cuando se casan. Pero lo que no ponen en es la realidad de lo que ellos llaman un final feliz. En verdad, es un comienzo que en ocasiones no es muy feliz, ya que en el matrimonio nos podemos encontrar con problemas económicos, enfermedades, maltratos de parte de uno de los cónyuges, tanto físicos como psicológicos. Dios libre. Y solo vamos a poder salir adelante arreglando la situación con nuestra pareja o quizás saliendo de ella según sea el caso. Pero antes de dar paso a este tema tan interesante, les daré la bienvenida a mis compañeras que nos darán su punto de vista y nos compartirán sus diversas opiniones sobre el tema de la noche. Shalom, mi querida amiga Evi, ¿cómo estás?
Shalom, estimada Tere, pues gracias a Hashem estoy muy bien. Espero también ustedes se encuentren bien con la ayuda del Eterno.
Muchas gracias, mi querida amiga. Así es. Bueno, y también le damos la bienvenida a nuestra amiga Hannah. ¿Cómo te encuentras, amiga?
Gracias a Hashem, bien, querida amiga, aquí pues en un programa más para compartir nuestras opiniones. Gracias.
Gracias a ti, estimada amiga. Y bueno, también nos acompaña nuestra estimada amiga Sara. ¿Cómo te encuentras, querida amiga Sara?
Baruch Hashem, bien, gracias al Eterno. Y bueno, pues estamos en un programa más en la Jabruta de este mes con un tema, pues una historia muy interesante y esperamos que la escuchen y también nos den sus opiniones. Te devuelvo el micrófono.
Gracias, querida Sara. Bueno, queridas, antes de todo, me gustaría dar a conocer que esta Jabruta se llevará a cabo gracias a una de nuestras queridas oyentes que nos ha enviado un mensaje, donde nos comparte que ella no está de acuerdo con que se romantice la historia de Rabí Akiva y su esposa Rachel, ya que puede ser mal interpretada por las jóvenes de hoy en día y pueden hacer una lección no buena de pareja. Así que para entender mejor el mensaje de nuestra amiga, primero les haré un pequeño resumen de la vida de estos dos grandes personajes del judaísmo y su historia. Mientras tanto, los invito a que nos envíen sus saludos y comentarios sobre el tema. Lo que nos gusten compartir, aquí les daré lectura en unos minutos más. Pero antes de iniciar, me gustaría aclarar que los comentarios que se hagan esta noche son personales de cada una de las debatientes y no pretendemos juzgar a nadie, solo es un punto de vista en el cual todos tenemos derecho a tener una. Después de haber dicho esto, voy a iniciar contando brevemente la historia de estos dos grandes personajes. Como hemos escuchado en la historia, Rachel era la hija de un hombre, el más rico de esa época, Calva Sabúa, quien era muy conocido por ser un hombre muy generoso y por haber alimentado toda la ciudad de Jerusalén cuando los romanos la sitiaron en el año 68. Rabí Akiva era un pastor que trabajaba para Calva Sabúa y era un hombre que no tenía estudios, no sabía leer. De hecho, no simpatizaba con la religión, era hijo de conversos y tenía cierta actitud hostil hacia los sabios. Entonces, seguramente les surge la pregunta, ¿cómo es que un hombre así, que no sentía empatía por la Torah, se convirtiera en un rabino muy influyente de su época, que por cierto era una muy caótica? Aquí es donde hablamos de una gran mujer, Rachel, su esposa. Era la joven soltera más solicitada de Jerusalén y podía haber elegido casarse con el candidato de su elección, el hombre de mayor sabiduría o que proviniera de la familia más prestigiosa. Nadie le hubiera dicho no a la hija de Calva Sabúa. Pero sucedió algo extraordinario. La historia nos cuenta que Rachel, quien poseía una destacada percepción femenina, observó algo especial en Akiva. Los sabios describieron lo que vio con dos pequeñas palabras que no siempre van juntas. La primera palabra, Isanúa, significa discreto, pero también significa tímido, o en este contexto, oculto. La segunda palabra, Mahale, significa talentoso, por encima de lo común, o en este contexto, superdotado. De alguna manera, la joven Rachel descubrió que este pastor poseía una capacidad intelectual fuera de lo común, y también se dio cuenta de que ese talento estaba escondido. Las historias cuentan que cuando Rachel decidió casarse con Akiva, su padre la desheredó y los corrió a ella y a su esposo y no les brindó su ayuda, así que ellos vivieron en una extrema pobreza. Rabí Akiva sufría por ver en la situación en la que vivían y no poderle ofrecer a su bella esposa la vida llena de lujos a la que estaba acostumbrada. Akiva estaba casado con la mejor mujer, pero no tenía ni casa, ni dinero, ni trabajo. Rachel nunca se quejó, pero Akiva estaba muy triste por ver a su mujer vivir en la indigencia. Rachel tuvo que trabajar duro para poder mantenerse ella y a su esposo, y con el tiempo a sus hijos. Rabí Akiva se dedicó al estudio y se convirtió en el hombre que Rachel había percibido que se convertiría, pero ella sufrió humillaciones, hambres y muchas dificultades que una mujer de hoy en día no soportaría vivir sin quejarse. Bueno, ahora sí, amigas, empecemos con la jabruta. ¿Y qué te parece si iniciamos contigo, amiga Hanna?
Claro que sí, amiga. Si vemos la historia desde un enfoque espiritual, diría que lo que hizo la esposa de Rabí Akiva fue loable, ya que al ver el potencial de su marido, a ella no le importó pasar por pobreza con tal de que su esposo se volviera un erudito de la Torah. Por su parte, para ese entonces, Akiva, que pues no era Rabí Akiva, era Akiva, pensó que su suegro los apoyaría económicamente, pues una vez que se casara, ¿no? Por eso aceptó casarse con ella, pero lo que no contaron fue que ella sería desheredada. Y pues bueno, ahora pues en lo personal pienso que si esto lo traemos a nuestros días, yo creo que los jóvenes sí deben fijarse muy bien antes de casarse, ya que dicen los sabios que la posición económica en una pareja que se va a casar sí es importante, pero no definitiva, ¿no? Principalmente cuando la señorita está acostumbrada a los lujos y a vestirse y a comer bien, a viajar, etcétera. Sin lugar a duda va a sufrir, ya que por el enamoramiento en un inicio puede decir, pues no me importa. Pero como hemos visto en programas anteriores, una vez que pasa el enamoramiento, una vez que vea que su esposo no podrá darle las cosas a las que ella estaba acostumbrada, va a sufrir mucho. De hecho, la historia narra cómo Rachel y Rabí Akiva vivieron en un granero lleno de paja y Rabí Akiva sufría por no poder darle a su esposa los lujos a los que ella estaba acostumbrada. Leí en una página de Age Latino que dice que actualmente uno de los primeros motivos en que una pareja entra en conflicto es por el dinero. Y estas discusiones van desde que el esposo no gana lo suficiente, la esposa no administra bien y gasta en cosas que no debe. Pues yo creo que esto ha de ser también difícil para el esposo, ya que nosotras somos las administradoras del hogar. Conozco matrimonios que el marido fue al extranjero unos años para darle mejor vida a su familia y cuando llegó no había ni casa, ni muebles, ni nada, porque la esposa no supo administrar el dinero que envió y esto hizo que el esposo se divorciara. O en otros casos, entra en depresión al saber que su esfuerzo fue en vano, por lo que yo creo que es aconsejable hablar sobre metas financieras. La pareja debe hablar sobre en qué van a gastar y en qué van a ahorrar y debemos tratar de llegar a un acuerdo sobre los límites y los lujos. Y sin lugar a duda, si de pronto Dios libre el esposo se quedara sin trabajo, pues debemos apoyarlo porque somos una unidad ahora. Desde mi punto de vista, creo que cuando el esposo no quiere trabajar, ya es otra cosa. Ahí sí me preguntaría, ¿no? ¿Hasta dónde puedo soportar esta situación? Los rabinos nos enseñan que el marido es el encargado de traer el sustento, pero ¿qué voy a hacer si él no lo hace? Pues no lo puedo dejar a la primera, ¿no? Sino que creo que si después de haberlo motivado, hablado con él de muchas maneras, o no sé, y él no hace nada por salir a trabajar, entonces, pues sí, yo creo que ya ahí uno debe buscar alternativas, ¿no? Pues en unas ocasiones la pareja decide divorciarse, ¿no? O en otra, ella se pone mejor a trabajar, pero aquí ya van a entrar otros factores por el cambio de roles. Él tiene que hacer las labores domésticas y ella será ahora la proveedora. Y esta situación lleva a otras situaciones que también pueden afectar el matrimonio. No sé qué piensen ustedes, amigas.
Bueno, como bien comenta nuestra amiga Hanna, que la historia de la esposa de Rabí, pues es algo, como dicen, muy complicado, ¿no? Pero hoy en la actualidad, en nuestros días, hay veces que el esposo le cuesta trabajo en lo económico, ¿no? O sea que hoy tenemos a veces que trabajar en casa, pues también las mujeres, ¿no? Porque hoy en la economía actualmente, pues la verdad está una situación pues algo mal, ¿no? Entonces, en esa manera, pues sí tenemos que apoyar a nuestro esposo, ¿no? Ahora sí que como dice nuestra estimada Hanna, que Rachel hizo un gran sacrificio, ¿no? Por casarse con Rabí, ¿no? Porque se fue, pues, de vivir de una de un lugar muy cómodo a un lugar muy humilde, ¿no? Entonces, a veces también a nosotros nos toca, ¿no? Decir, pues, si yo quiero a mi pareja, pues me voy a vivir así también, ¿no? En una casa humilde, y apoyando a mi esposo y decirle, pues hay que echarle muchas ganas, ¿no? Entre los dos y sacar adelante, pues, la situación, ¿no? Ahora sí que en ese momento, pues, se puede trabajar los dos para poder tener una casa o comprarla o un terreno, qué sé yo, ¿no? O sea, a veces tenemos que sacrificar muchas cosas y con la ayuda de Hashem, ¿no? Que nos ayuda y siempre nos manda esas bendiciones. Y pues ahora sí, como dicen, del amor, pues no se come, ¿no? Ahora sí que hay que trabajar con, pues, en el aspecto de todo, ¿no? Pues apoyar al esposo.
Estoy de acuerdo con ustedes, chicas. También creo que, por ejemplo, en este aspecto, en lo económico, antes de casarse, también podemos tener en cuenta, pues, ver, ¿no? Que la persona que elegimos como pareja o con quien nos vamos a casar, pues que tenga a lo mejor la estabilidad económica, ¿no? Pero también siempre yo pienso que es bueno, como ustedes también lo dicen, ¿no? Analizar, pues, la situación, ¿no? Si me voy a casar con una persona que económicamente no está bien y yo estoy acostumbrada a ciertas cosas o a cierto modo de vivir, a cierto estilo de vivir, bueno, pues entonces es como que desde una vez ir pensando si voy a estar en verdad, pues sacrificando todo ese estilo de vida que uno tiene antes de juntarse o de vivir con la persona. ¿Por qué? Porque también si lo vemos en el lado espiritual, pues es causarnos y causar pues sufrimiento innecesario, ¿no? Así como lo mencionaba mi querida Hannah y como lo menciona la historia, ¿no? Él sufría por ver a su esposa, de verla cómo la tenía en un estado, pues, de pobreza, ¿no? Entonces aquí nosotras, por ejemplo, pues sí, más que nada la recomendación es para las chicas, ¿no? Que van a casarse, los chicos que van a casarse, y se fijen, que tengan en mente eso, que hagan conciencia de, bueno, pues, que con quién se van a casar, si la economía está bien o no está bien, y si están de acuerdo desde antes de casarse y aceptan, pues, el tener esa privación de cierta manera, ¿no? Y si están aceptando también, pues, como mujeres, a lo mejor hay casos en los que las chicas, pues, no saben lo que es trabajar, en su vida han trabajado, no saben realmente lo que es irse a trabajar. Entonces, pues, el ayudar al esposo para mantener el hogar, para mantener la casa, no es fácil, porque, pues, es irse a un horario en donde tienes que estar obedeciendo lo que te están mandando tus jefes, tus patrones, o no sé. Entonces, tienen que tomar en cuenta todo eso. Si ya son chicos y chicas que ya trabajan desde antes de casarse y todo eso, pues ya saben lo que es trabajar, pues claro, también es válido que, pues, planeen desde antes cómo se van a organizar también.
Bueno, queridas amigas, pues es muy importante lo que están comentando y pues yo quisiera opinar que desde que leí la historia de Rabí Akiva y su esposa Rachel, pues me gustó mucho y considero que pues ellos fueron una pareja excepcional con bastantes diferencias tanto económicas, sociales, espirituales, pero que a pesar de las grandes diferencias que tenían lograron mantenerse unidos y lo más interesante es que aún a través de la distancia. Es por eso que considero que podemos extraer grandes enseñanzas a través de esta historia de ellos, analizándola desde varios enfoques. Y algo que me parece bastante interesante es que ella, siendo de la realeza, se enamora de un simple pastor. A Rachel no le preocupa dejar los lujos. Y bueno, con respecto a esto, he escuchado de algunos rabinos que el varón que busca una esposa debe bajar un escalón. ¿Esto qué significa? Que deberá buscar una mujer que sea de una economía menos que él, o igual, al menos igual. También la Torah demanda que el varón dé a su esposa un nivel de vida menos al que estaba acostumbrado en casa de sus padres, porque de lo contrario le causará sufrimiento, y esto es algo que no es bueno para el esposo. Sabemos de antemano que para que él tenga bendición, debe esforzarse por tener una esposa feliz. Sin embargo, eso no significa que lo económico sea lo más importante en la elección de pareja, pero sí se debe considerar antes de elegir, porque han sucedido casos en los cuales no se toma en cuenta y con el tiempo la esposa, como bien decían, pues no pudiera adaptarse a un nivel de vida más modesta y por consiguiente va a tomar la decisión de separarse de él, del esposo, Dios guarde. Yo creo también que aunque la mujer se case con un varón solvente, pudiera ser el caso, debe estar consciente que en el matrimonio se atraviesan por diferentes momentos un tanto difíciles. Por ejemplo, puede ser que el esposo pierde el empleo o su negocio se va a la quiebra. En este caso, opino que la esposa debe apoyarlo, alentándolo y haciendo algo que le genere recursos económicos. Puede buscar un trabajo o vender ya sea comida, productos de alguna cosa, para que pueda solventar los gastos en lo que el esposo se reincorpora a un nuevo trabajo o inicia un nuevo negocio. Y en mi caso, yo pasé por esta situación con mi esposo, diría que fue una de las pruebas al inicio de nuestro matrimonio, pero que gracias al Eterno me mantuve firme a su lado, porque a él lo elegí por sus cualidades. Tuve oportunidades para quedarme tal vez con una persona con una buena economía, pero realmente yo no buscaba eso. Y gracias al Eterno salimos adelante. En ese entonces pues yo preparaba pizzas y salía a venderlas. Y pues no me da pena decirlo, y si se diera la necesidad, pues lo volvería a apoyar. En estos casos también yo creo que es importante que la mujer se adapte al presupuesto que hay. De la mujer que sabe administrar el dinero, así como anteriormente lo estaba comentando, me parece que Anita. Nosotras, como buenas administradoras, debemos buscar ofertas, precios de promoción y sobre todo pedirle al Eterno que nos permita, que nos dé más bien la bendición para que nuestro dinero rinda. Y bueno, también en este aspecto, sí me gustaría recalcar que no estamos hablando aquí de que si al varón no le gusta trabajar o que si es un holgazán, porque eso sí, pues no, yo creo que en mi caso no estaría dispuesta a aguantar. Actualmente, pues este es un fenómeno que se está dando mucho, lamentablemente, y pues en lo personal considero que no es correcto, y más que nada, pues también porque la Torah lo demanda, ¿no? Que el varón es quien debe proveer a la esposa. Y cambia, si es que ella quiere apoyarlo, bueno, eso ya es decisión personal de la esposa, pero no está obligada. O como en algunas charlas que nos ha dado el maestro Yehoshua, donde dice que también a veces pasa actualmente que la pareja se va a casar y dicen tú el 50 y yo el 50. O sea, desde ahí ya estamos viendo que hay una división, ¿no? Eso no es bueno. Otro factor importante que me gustaría tocar acerca de este punto, ya que estamos hablando de la economía, es que los rabinos también aconsejan no casarse con un hombre tacaño. Escuchaba del rabino Abutsonana que al varón se le conoce por tres cosas, y una de ellas es que tan abierta tiene su cartera. Cuando el varón es tacaño o avaro, la mujer sufre mucho porque un hombre así controla hasta el último centavo. Él quiere realizar todas las compras porque considera que las compras que la esposa realiza no son necesarias y no permite que la esposa disponga de efectivo o alguna tarjeta. En estos casos, pues vemos que todo esto es contrario a lo que la Torah enseña, ¿no? A través de los rabinos, porque pues si algo debe de procurar el varón, como anteriormente mencioné, es tener a su mujer feliz. Y una de las cosas que por naturaleza de nosotras las mujeres que nos causa mucho placer es precisamente hacer las compras. Entonces, pues sí, yo creo que debemos de considerar todo esto, ¿no? Las señoritas que ahorita nos están escuchando, las mujeres que están buscando su pareja, pues sí deberían de tomar mucho en cuenta. No es que sea lo más importante, como acabamos de mencionar, pero sí es parte importante dentro de los aspectos que debemos de considerar al elegir la pareja, para que no vaya a ser que a la larga o no tan larga a veces, pues simplemente digan, pues no me adapto y me separo, ¿no? Porque pues sabemos que esto ya trae una serie de problemas, ¿no? Pues esto, no sé qué opinan mis queridas amigas.
Claro que sí, amigas. Como ustedes comentan, nosotras a veces en casa somos como un ángel de la guarda, porque pues bueno, como dicen nuestros rabinos, tenemos que ayudar a nuestros esposos o impulsarlos a que lean la Torá, a que hagan su ibodedú, en ese aspecto, ¿no? Pero también, ojo, si tiene que ser una si tienen que estudiar ellos un poquito de Torah y hacer plegarias, pues también nosotras ayudarlos, ¿no? Eso tiene que ser de ida y vuelta. Si uno apoya a nuestra pareja, pues él también cuando necesitemos debe de estar ahí, porque pues bueno, un matrimonio es un equipo de dos, ¿no? Pues bueno, ese es un pequeño comentario.
Muy bonito tu comentario, sí tienes razón en todo lo que comentas, Eve. A mí me gustaría retomar un comentario que hiciste al inicio, que se me hizo muy importante. Me gustaría volver a la historia de Rabí Akiva para poder darme a entender en de lo que comentabas. Y pues volviendo a esta historia de Rabí Akiva y su esposa Rachel, yo creo que es muy loable lo que ella hizo, ¿no? De aguantar 24 años sin su esposo, pasando por todo tipo de privaciones para que él estudiara Torah. Ella lo motivó en todo momento y pues cuenta la historia que él se ponía a vender y le iba bien en sus ventas, entonces ella le cambiaba la mercancía para que se desanimara y se fuera a estudiar Torah. Ahora me pregunto, ¿cuántas de nosotras estamos dispuestas a hacer esto por nuestros esposos? Pues yo la verdad lo pensaría seriamente, ¿no? De que se vaya 24 años a estudiar Torah, así como que, ¡ay, eterno! Aunque, pues bueno, lo que yo hice por mi esposo es hacer plegarias por, pues no sé, aproximadamente 3 años. Y pues recuerdo haberle dicho al Eterno que no me importaba pasar por situaciones difíciles con tal de que él, pues lo amara. Y pues sí que pasé por situaciones muy difíciles, pero ahora puedo ver la recompensa a todas esas plegarias y lo aparentemente difícil que viví, pues es lo mejor que me pudo haber pasado y gracias a Hashem mi esposo ahora le sirve. Pero aún así lo que viví, sin lugar a dudas, no se compara para nada a lo que vivió la esposa de Rabí Akiva. Y ahorita nos comentaba Sebe pues, precisamente del apoyo al esposo y en lo personal apoyo a mi esposo en todo lo que él quiera, en el trabajo, parece que en lo espiritual, menos en que se vaya lejos él solo a trabajar, ya que tengo la experiencia de mis padres, que mi papá trabajó muchos años fuera de casa y el matrimonio de ellos pues se desconectó y pues ya hasta la fecha pues no pudieron conectar de nuevo ese matrimonio que ellos tenían, más aparte que también hay una desconexión con los hijos, el padre se pierde de muchas cosas en la vida de sus hijos y viceversa, entonces pues en lo personal, este sería el único limitante que yo pondría para apoyar al esposo. Adelante, Eve.
Claro que sí, amiga Hanna. Es muy cierto, ¿no? Porque a veces, como comentas, si la pareja dice, me voy a Estados Unidos para tener una economía de, pues bien, ¿no? De decir, voy a mandar a mis hijos a una mejor escuela, voy a mi esposa... la voy a tener bien vestida, voy a tener mi casa y como dices tú, se desintegra la familia, ¿no? O sea, porque el esposo se va y la esposa se queda pues ahí con los hijos, ella se tiene que hacer cargo pues realmente de todo, ¿no? De la educación y de todas las situaciones que se puede surgir, ¿no? Entonces, pues a veces, como comentas, la esposa de Rabí Akiva, pues hizo un sacrificio, ¿no? En ese caso también el esposo, nosotros hacemos un sacrificio aquí, trabajar más fuerte y sacar adelante mejor nuestra familia, pero unidos, ¿no? Aquí juntos o todos estar juntos y que no se desintegre la familia, ¿no? Es mejor tener poco, pero contentos y estar unidos. A tener mucho, pero estar desunidos y que la situación sea más complicada, ¿no? Entonces, ahora sí que en este aspecto, ahí apoyamos al esposo, ¿no? Así como la esposa de Rachel apoyó a Rabí Akiva de estudiar Torah. Entonces, aquí nosotros lo apoyemos a que aquí trabaje, a lo mejor es más forzado, pero unidos.
Bueno, pues los queridos rabinos nos enseñan que Hashem nos dio a las mujeres la fuerza y la sabiduría para ayudar al esposo a elevarse espiritualmente y Rachel es el mejor ejemplo. Bueno, pues tal vez no hagamos todas las cosas que hizo Rachel, ¿verdad? Pero sí podemos hacer algunas que estén a nuestro alcance y de acuerdo a las fuerzas de cada una, de acuerdo a su situación particular. Por ejemplo, sí podemos rezar porque Hashem ayude al esposo a superar los desafíos que se le presenten en el transcurso del día, a cuidar sus ojos, denominar a otras mujeres. También podemos darle el espacio para que él pueda estudiar Torah. Cuando el esposo llega a la casa después del trabajo, que una vez que ya satisfizo sus necesidades físicas, ahora podemos acondicionarle un espacio y darle el tiempo para que él pueda tomar un libro, se siente a leer o escuchar una charla. También lo podemos apoyar en su servicio al Creador, me refiero a preparar su ropa, realizar los preparativos cuando haya alguna festividad, también estar dispuestas a recibir personas en casa para alguna reunión de estudio, siempre buscando que el esposo interactúe con otros varones temerosos del Eterno. Y me gustaría citar lo que menciona el tratado Berajot 17a, que la mujer se ganará el Olam Habá enviando a su esposo y sus hijos a estudiar Torah. Bueno, yo creo que todas queremos el mundo por venir, el mundo venidero. Por lo tanto, debemos saber que no hay un esfuerzo en vano. Y bueno, pues con respecto al área laboral, hace años mi suegro, el señor Rafael, que su alma sea elevada, le dio un consejo sabio a mi esposo. Él le mencionó que buscara un trabajo donde él pudiera estar cerca de mí y de sus hijos para que los disfrutara. Esto ahora sí que se lo comentó cuando apenas no tenía mucho que nos habíamos casado. Y pues él le decía, ¿no?, que disfrutara de sus hijos, que los viera crecer, que participara en la educación de ellos, porque pues él también se privó mucho de estar al lado de sus hijos por el trabajo, entonces pues él tenía esa experiencia, digamos, no tan grata, y es por eso que le aconsejaba esto a mi esposo, ¿no? Y gracias al Eterno, pues, de hecho, pues algunas personas le han propuesto trabajos fuera de casa, pero pues él no los toma. Y en el caso, ¿no?, si se diera que él quisiera salir afuera a buscar el sustento, pues pienso que en este caso sí yo no lo apoyaría. Creo que si le pedimos a Hashem el sustento, él nos los manda en el lugar en donde nos encontremos. Ahora sí que el Eterno nos va a bendecir.
Así es, mi querida Sara, muchas gracias. Bueno, nos pregunta el tema, ¿qué estamos dispuestas a tolerar de nuestra pareja, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que también nos dieran sus puntos de vista, ¿qué ustedes estarían dispuestas a tolerar en el aspecto, no sé, digamos, por ejemplo, algún vicio que vean en su pareja, ¿no? O que puedan alcanzar a percibir que la persona tiene algún vicio, que quizá pueda llegar a caer en algún vicio? ¿Qué opinan sobre este punto, queridas amigas? Las escucho.
Pues bueno, en este aspecto yo opino que si el esposo tiene vicios, como por ejemplo que le gusten las apuestas o que se drogue o sea alcohólico, el rabino Shalom Arush aconseja poner todo en las manos de Hashem y hacer plegarias para que la situación cambie y le dé la sabiduría necesaria a la esposa para afrontar la situación. Yo creo que como amas de casa debemos estar muy al pendiente de lo que pasa, en tanto con nuestro esposo como con nuestros hijos, y si vemos que empiezan a querer desviarse del camino, pues debemos actuar a tiempo y no cuando ya se haya hecho una adicción, aunque déjenme decirles que hay veces que no dan señales que esto está ocurriendo, como por ejemplo el caso verídico que leí en un artículo de Aish Latino, en que una mujer narra pues la situación que vivió con su marido, que andaba en malos pasos y se drogaba, y ella no se había dado cuenta hasta que un día llegó drogado y le puso un arma en la cabeza que la quería matar. Ella narra que gracias a Hashem llegaron por su marido sus disque amigos, ¿no?, y este se fue, dio gracias al Eterno por estar viva, hizo maletas, agarró a sus hijos y se fue. Este es un caso extremo. El rabino Shalom Arush, en uno de sus hermosos libros, habla sobre que debemos apoyar al esposo a reconocer el problema y pedir ayuda, a poner un muro de defensa para que no recaiga, y si vemos que el esposo no coopera, poner un ultimátum donde le hagamos ver que no vamos a continuar tolerando la situación, y si el esposo acepta la ayuda, se puede buscar apoyo externo. Hay organizaciones como AA y otros más que pueden ser beneficiosos para personas con adicciones. Acá yo creo que, como ya he dicho en otras ocasiones, ¿no?, si pues la situación tiene arreglo, que por lo general así es, pues debemos apoyar y pues por un tiempo tolerar, ¿no?, pues para el mejoramiento, ¿no?, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Cuando me refiero a tolerar, no me refiero a tolerar los vicios que tenga el esposo, ¿no?, sino que me refiero a tolerar el proceso de rehabilitación que tenga nuestro esposo mientras deja ese vicio, ya que pues nos vamos a topar a lo mejor con, pues no sé, pues un mal carácter a lo mejor del esposo, desesperación, estarlo apoyando en las noches, o sea, son situaciones que por el bien de él y pues con la ayuda de Hashem y nuestro deseo de ayudarlos a salir adelante, podemos tolerar, ¿no? Con tal de que él esté bien y que toda la familia esté bien. Y pues que el Eterno nos ayude a poder afrontar estas situaciones.
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, a mí me gustaría primero puntualizar algo, que antes de que se comprometa una pareja, pues deben de checar eso, ¿no? Precisamente que no tenga algún vicio, ya sea de alcohol, de drogas o juegos de apuesta, para evitar precisamente esos sufrimientos a futuro, ¿no? Ya sea para nosotras o para nuestros hijos, ya que actualmente, pues, como que está de moda, ¿no? Ahora los vicios de este tipo, las adicciones, y a veces las señoritas, pues, se dejan llevar, ¿no? Por esa etapa de enamoramiento, dejan que el, ahora sí, como dicen, les endulcen el oído, que van a cambiar, que van a dejar el vicio, y pues ellas dicen, pues es que me quiere, me ama, y por el amor que me tiene, ya va a dejar de drogarse, ¿no? Eso no, por lo general no pasa, desafortunadamente. Entonces yo creo que sí es algo que deben de, pues sobre todo, como he escuchado, ¿no? De incluso de las Morot, ¿no? Y pues de la gente de experiencia, es que nosotros debemos de conocer bien a la familia del futuro prospecto. Tenemos que conocer bien quiénes son sus amistades, en qué se ocupa, si tiene un trabajo, ¿no? También no nos dejemos llevar en que si es noájida, como decía una mora, o que si es judío, eso no te indica nada. Vamos a conocer a la persona con la cual estamos saliendo. O sea, eso sí lo recalco mucho, porque yo viví una experiencia cercana, y ahora sí que la vi, ¿no? Muy de cerca, donde, pues lamentablemente, ¿qué pasó? Pues esta mujer sufrió mucho al lado de una persona con adicción de drogas. Tuvo dos hijos con él y pues los niños sufrieron mucho. Maltrato físico, violencia, todo lo que ustedes ya saben que se deriva de eso, exponerse. Llegó esa situación a tal grado que él, pues, le iba a quitar la vida, ¿no? Dios libre, gracias al Eterno, pues, él la protegió, la cuidó y no sucedió a mayores, pero es lo que a veces no se piensa. O sea, somos seres humanos, al final de cuentas, y estamos en un camino, ¿no?, de retorno al Creador, pero como humanos podemos también caer en este tipo de adicciones, en cualquiera de estas situaciones, que en el matrimonio van a afectar demasiado, porque pues también vamos a ver que un vicio genera obviamente gastos. A veces prefieren comprarse pues su droga a dar el sustento, ¿no?, traer el sustento al hogar. Obviamente que la mujer sufre mucho, los hijos también, o sea, es una serie de problemas que yo creo que se pueden prevenir, pues el Eterno no lo permita, ¿verdad? Pero que el esposo empiece, veamos, ¿no?, que está ingiriendo alguna sustancia nociva, que está ingiriendo alcohol o apostando, pues es momento de empezar un plan de acción, ¿no? En este caso, pues, yo creo que tomaría los consejos de nuestros queridos rabinos para que mi esposo saliera, ¿no?, de esa situación. Cada esposa, como bien dice el querido rabino Anush, somos ese muro de protección para él. Y pues en este caso aún más, ¿no? Es donde nosotras debemos de actuar y ser ese apoyo para él. Pues primeramente, pues yo creo que hablaría con él, ¿no? Es importante que el esposo esté consciente de lo que está pasando, ¿no? Hacerle notar que, pues, si es que apenas está iniciando, esto se puede convertir en una adicción, ¿no? Y bueno, pues ya que él acepte que esto primeramente le está afectando a él y por consiguiente a nuestra familia, pues entonces veremos qué lo ha provocado. A veces es por el ambiente en que se desenvuelven, por ejemplo, en el trabajo, si los compañeros influyen. Bueno, pues en este caso, pues sí, yo creo que lo apoyaría alejándolo de esas compañías no buenas, y si fuese posible, pues por un tiempo que se quedara en casa y yo saliera a trabajar en lo que pues se arregla esta situación, ¿no? Para alejarlo de esas malas compañías. Pues también estaría dispuesta a motivarlo a que acuda a terapias, a grupos de ayuda para dejar el vicio. Pero si pasara el tiempo y veo yo que él no se esfuerza por dejar el vicio, pues entonces sí creo sería tajante y firme para pedirle que arregle su situación y se aleje un tiempo de la familia. Ya que sabemos que cuando la persona no quiere esforzarse por hacer un cambio por el bienestar de nuestra familia, pues yo creo que sí, lo mejor sería el distanciamiento hasta que él demuestre que ha dejado, que ha, se ha alejado de este vicio.
Mi punto de vista más que nada aquí sería que si sabemos que la persona con la que nos vamos a casar tiene algún vicio, creo que desde es ya el punto desde de que se habla de una vez, ¿no? O sea, es que yo no te voy a tolerar que tengas vicios, así que pues desde ahorita te voy a pedir que empieces a dejar ese vicio que tengas. ¿Cuál? No sé, como decían, ¿no? Como mencionaban ustedes, que fume, que tome, que... no sé, que tenga a lo mejor el vicio de las apuestas o de que le guste irse a jugar fútbol cada 8 días y todo eso, o sea, no. ¿Por qué? Porque al menos pienso que, bueno, si están con una persona que ustedes ya saben que tiene ese vicio de fumar y a ustedes no les gusta fumar, no les gusta el olor del tabaco, no les gusta el olor del cigarro, más adelante piensan, bueno, voy a estar embarazada y voy a estar soportando que mi esposo esté ahí fumando, que esté con los amigos y que los amigos estén ahí también fumando y tomando. Yo creo que el aceptar un vicio a la pareja y tratar de pensar que le vamos a ayudar en quitarse el vicio es algo, como dicen, ¿no? Es como que estamos soñando, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil dejar un vicio, en primer. Es muy difícil dejar un vicio y en segunda es mucho más difícil que te imponga a una persona más que deje cierto vicio. ¿Por qué? Porque pues ya estás acostumbrado, ya traes arrastrando ese estilo de vida, ¿no? Entonces, si la pareja o el esposo o el que va a ser el esposo tiene un vicio, pues es como que sí hablar con él y dejarle bien en claro, ¿sabes qué? Y ser tajante y más que nada, porque si les damos como que esa pauta, decir, bueno, pues poco a poco yo le voy a ir ayudando para que deje el vicio, para que no es cierto. ¿Por qué? Porque tampoco somos, o sea, superheroínas, ni somos báscula para estar soportando ni estar aguantando cosas. O sea, una cosa es que nosotros queramos a la persona e idealicemos nuestra vida con ellos o ellas, y otra cosa es que en verdad les tengamos que tolerar vicios, ¿no? Porque vienen como que cambios de humor y, por ejemplo, ¿a poco van a estar tolerando que incluso la pareja esté a lo mejor de malas o negativamente? Que ver claramente y enfocarnos bien qué es lo que le vamos a tolerar a la pareja, qué vamos a permitir en la pareja o qué nos van a tolerar y qué no nos van a tolerar. Pero, y si no se puede, o sea, es un conflicto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, amigas, incluso cuando después también justo en los vicios se llega a otro punto, ¿no? En el que ya la persona está metida en los vicios y todo y empieza a abusar físicamente, verbalmente, emocionalmente de su persona?
Bueno, pues en mi caso, en este aspecto, yo siento que es inaceptable. Tanto en el noviazgo como en la pareja ya casadas, o sea, no se debe permitir ningún tipo de abuso porque eso va creciendo, ¿no? Porque primero empieza a lo mejor con gritos, ¿no? Después ya van a ser golpes y después, Dios libre, puede ser algo pues mayor, ¿no? Entonces yo creo que en este aspecto de los abusos, siento que la comunicación es lo más importante, poner límites, ¿no? Desde un principio, o sea, decirle, ¿sabes qué? No me puedes maltratar de ningún tipo, pero yo creo que es muy importante hablarlo, ¿no? La comunicación en pareja, sin lugar a duda, lo es todo, y esto es desde el noviazgo, porque pues si no hay, pues todo se viene abajo, ¿no? Y si después de haber hablado de la situación y se sigue con cualquier tipo de abusos, tanto físico, verbal, emocional, en la intimidad incluso, sin lugar a duda, no debe ser tolerado de ninguna manera, ya que considero que no debemos causar sufrimientos innecesarios en el caso de los solteros, pues a ellos mismos, ¿no? Y si ya están casados, pues a los hijos, ¿no? Porque pues ellos están viendo el maltrato y pues están siendo dañados, ¿no? Y pues debemos salir pues de ese matrimonio lo más antes posible, ¿no? Y sin lugar a duda, porque pues no, como ahorita nos comentaba Sarita, ¿no? De ese caso verídico, o sea, imagínense, peligra la vida de uno y de los hijos también en ocasiones.
Pues yo pienso que es muy importante, si hay abuso, hay que poner un alto. No se puede vivir así con una persona o con el novio o con cualquier situación, ¿no? Hay que tener una comunicación para decirle a la persona pues que eso no está bien, que pues te afecta a ti emocionalmente, a lo mejor tu autoestima también te afecta. Entonces la comunicación, el respeto para ambas personas, para que todo funcione, pues siempre es la comunicación, el respeto y no aguantar esos maltratos de ninguna manera. A lo mejor en tiempos más atrás, las mujeres en esas ocasiones se aguantaban, ¿no? Que el esposo las maltratara, les gritara, que a lo mejor llegaran tomado, que les aventara la comida, todas esas situaciones, ¿no? Esos pleitos. Pero hoy en día, estimadas amigas, yo creo que no, ya no debemos pues aguantar todo eso, ¿no? Porque hoy debemos de pensar pues en nuestra persona y también en si tenemos hijos, con pues que les afecta a nuestros hijos, ¿no? Entonces salir de ese matrimonio o de ese noviazgo que nos está afectando a nosotros, y que nosotros somos unas personas valiosas que no debemos de perder ese respeto por nosotros mismos, y que bueno, con la ayuda de Hashem, ahora sí que el Eterno nos tiene a lo mejor preparada otra persona con mucho mejor vivencias con ella. Ahora sí que para pues las jóvenes y los jóvenes tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? No vivir esta situación y pues bueno, buscar, pues si lo están viviendo, buscar ayuda y que hablen los dos para salir adelante, y si no, pues es una separación, ¿no? Es mejor cortar por lo sano.
Yo creo que en esto sí no toleraría por ninguna razón algún maltrato físico ni psicológico, porque pues primeramente yo creo que somos hijas de Hashem, ¿no? Hemos aprendido que nuestro padre es el rey, somos princesas y como tal, pues ¿cómo va a ser posible que estemos permitiendo que alguien nos esté sobajando, nos esté diciendo palabras altisonantes o Dios libre nos quiera dar golpes, ¿no? No somos una jerga para ponernos en el piso y que pasen por nosotras, y pues mucho menos el marido, ¿no? Siendo que cuando nos casamos es para ser felices, es para darnos amor, para darnos apoyo emocional, es para pues estar ahí, ¿no? Acompañándonos y sí, obviamente vamos a pasar dificultades, pero en paz, ¿no? No es para que entonces ahora un hombre va a venir y me va a maltratar y me va a humillar y yo voy a estar ahí. O sea, ahora estamos viendo que no es así. A través de las enseñanzas, ahora sí que hablamos, nos enseña mucho el precepto, ¿no? Del amor al prójimo. ¿Cómo yo voy a amar a mi prójimo si no me amo a mí misma? Primeramente tengo que amarme a mí. Yo no puedo decir, es que yo amo a mi esposo y yo permito que me maltrate. No me estoy amando. Y no estoy cumpliendo tampoco con ese precepto. Entonces yo creo que son muchas cosas que sí tenemos que considerar en este punto, y por nada permitir, y de cualquier persona, ¿no? O sea, porque a lo mejor, ahora sí lo vuelvo a recalcar, no porque sea uno ágil va a decir, es que me va a tratar bien, es que él es judío, es que él me va a tratar como una princesa porque él ya estudió en la Torá y los sabios dicen, vamos a ver. Y desde el noviazgo ya hay algunas señales de que son a veces posesivos, de que son controladores, de que son celosos, de que son machistas, hay mucho ojo,
o que a veces esos hombres controladores los manejan tan sutilmente, es que yo te amo y por eso te cuido mucho, y por eso yo necesito estarte llamando a cada rato, porque yo quiero saber cómo estás y que, etcétera. Cuidado, mucho cuidado con eso. Ahora ya estamos en la relación, pues como yo decía, ya estamos en pareja, viviendo como matrimonio, pues no tenemos que permitir eso, por ninguna razón. Y en estos casos, si se llega a dar, pues hay que acudir a un guía espiritual, hay que poner esa situación y hablar con el esposo. Si sigue se sigue dando, pues yo creo que de hecho, o sea, la primera hay que actuar, porque no vamos a esperar 2, 3 y más, está la primera. Porque como anteriormente decía, me parece Anita, o sea, son niveles, al menos en la violencia hay niveles. Empiezan con algo pequeñito, o sea, por controlarte el teléfono, les decía yo, por el teléfono, así. Después te empiezan a dejar de tus amistades, de tu familia, después que un golpecito, o más bien maltrato verbal, después que un golpecito, así se va. ¿Hasta dónde? Hay una parte también, ¿no?, donde atacan contra tus cosas. Por ejemplo, en este caso que yo les decía, esta persona le quemó todas sus cosas a la mujer. ¿Hasta cuándo? Hasta privarlas, Dios guarde, de la vida, ¿no? Entonces, por eso es que uno debe de tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Y no estar consintiendo. Es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta antes y ya estando en la relación como matrimonio.
Así es, mi querida Sarita.
Amigas, ¿qué opinan sobre qué tanto estamos dispuestas a tolerar en el caso de la familia política?
Fíjate, amiga, yo creo que es muy importante también fijar límites en ese aspecto. Sin lugar a duda, nuestra familia política y nuestra familia propia, de hecho, no pueden decidir sobre nuestro matrimonio ni sobre nuestros hijos. Tampoco en los momentos de ocio de la pareja o de celebrar festividades. Por eso mismo, no debemos aceptar faltas de respeto ni intromisiones. En el caso del suegro de Rabí Akiva, pues su enojo contra ellos fue porque tengo entendido que se casaron en secreto y porque él, como cualquier otro padre, quería otro esposo para su hija con la posición social igual a la de ella. Pero también aquí aprendemos el respeto que tuvo Rabí Akiva hacia su suegro y el apoyo de su esposa Rachel poniéndose a favor de su esposo. Y eso es algo que también aprendo de ellos. De hecho, los sabios mencionan que cuando nos casamos hacemos una unidad y eso también nos enseña la bendita Torá en Génesis 2:24. Entonces un hombre dejará a su padre y a su madre y se aferrará a su esposa y se convertirán en uno. Por eso es importante formar equipo con la pareja, para que queden de acuerdo y apoyarse cuando estén frente a los suegros y defenderse mutuamente de esta manera los suegros respetarán su matrimonio.
Bueno, pues otra de las cosas que me gustaría resaltar es que aunque estaba llevando una vida precaria al lado de Akiva, no corre a pedir ayuda a su padre, ella no fue con él para que los dejara vivir en su casa o a pedirle fortuna, sino que se mantuvo firme al lado de su esposo. Los sabios nos aconsejan que la recién pareja debe vivir en su propia casa, ya que muchos de los problemas que se dan en las familias es precisamente porque ahora los hijos llevan a la esposa a vivir en casa de sus padres o también porque dependen económicamente de ellos, lo que no es muy recomendable. Y bueno, pues lo que sí debemos hacer es brindarle el respeto a los suegros, así como lo nos enseñan nuestros queridos rabinos, que cuando nosotras unimos nuestra vida al lado de nuestro esposo, ahora nuestros suegros pasan a ser como nuestros padres y al revés, ¿no? A la inversa. Por lo tanto, les debemos de honrar como tal. Ahora, en estos casos, en algunos casos, si se viera que no existe una buena relación, ya sea por diversos motivos, entraré en detalles, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que de acuerdo al conocimiento que ahora, gracias al Eterno, tenemos, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance por mantener una relación de armonía, por el bien de nuestros hijos y por el cónyuge. Y en el caso en que las reuniones familiares se pudieran convertir en peleas o discusiones, optemos por realizar visitas no tan frecuentes y por cortos tiempos. Lo que sí no debemos hacer es dejarnos llevar por lo que la familia opine, ya sea que ellos quieran interferir en la educación de los hijos, o bien en cómo se administra la economía o cualquier otro aspecto que solo le compete tomar las decisiones a la pareja. Con respecto a esto, se puede escuchar, podemos nosotros escuchar las opiniones, los consejos que ellos nos dan, pero al final de cuentas, pues las decisiones se deben de tomar en matrimonio, pues para conservar el shalom bayit, ya que ha sucedido casos reales en los cuales pues la pareja toma un acuerdo de que van a comprar algo, en que cualquier cosa, ¿no? Y ha pasado, ¿no?, que pues después la esposa habla con la mamá y ya la mamá ya le cambia todo. Entonces llega el esposo y le dice, pues fíjate que no se va a hacer así, se va a hacer de esta forma porque mi mamá opina esto y esto, o mi papá. Pues obviamente que esto va a traer mucho conflicto entre la pareja y no van a tener paz, que sabemos que es algo primordial dentro del matrimonio.
Sí, amigas, yo creo que, como bien comentan ustedes, lidiar con familia política pues es a veces muy complicado, pero es bueno que desde un principio pongamos reglas, ¿no? De respetar, respetarnos y recordar que lo primero es la pareja, ¿no? A veces tenemos ese conflicto con nuestras otras familias de parte del esposo, pero pues siempre ver o buscar la manera, ¿no?, de llevar la fiesta en paz, de, bueno, si ellos a lo mejor dicen no les caigo bien, pues hacer lo posible, ¿no?, de platicar con ellos y tener esa comunicación, pues para llevarnos bien, ¿no?, porque pues realmente al unirnos con nuestra pareja, pues ellos también ya es nuestra familia, ¿no? O sea, ya también mi suegro, mi suegra, pues es parte de nuestra vida, ¿no? También mis cuñadas, mis cuñados, pues también, ¿no? Yo sé que no es fácil, ¿no? Porque pues ahora sí que cada cabeza es un mundo, cada persona tiene ideas diferentes, pero pues bueno, yo creo que con la ayuda de Hashem y con todas las cosas que estamos aprendiendo hoy en día, tenemos que tener esa paz y esa armonía con nuestras familias políticas. Esa es mi opinión, amigas.
Gracias, mi querida. Fíjense que pensando ahorita en lo que ustedes estaban comentando respecto a las familias políticas, también creo que es bueno que nosotras pongamos y establezcamos esos límites hacia la familia, porque no podemos estar tolerando ni de la familia parte política por parte del esposo, ni tampoco por parte de nosotros mismos. O sea, también nosotras mismas tenemos que defender a nuestro esposo, ¿no? Y no tolerar a nuestra familia cosas o groserías o maltratos, o que nos estén hablando mal de nuestro esposo, o que nos quieran poner en contra de nuestro esposo, ¿no? Porque llega a pasar también. Y bueno, ¿alguna de ustedes quisiera comentar algo más, chicas?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que están comentando. Y ahorita que dijiste eso de que ni tampoco que estén hablando de mi esposo, me recordé algo que se me hace importante. Tampoco nosotras estar viendo ahí con los padres, hermanos, etcétera, a estar hablando mal de nuestro esposo. Yo creo que también es algo muy importante, ¿no?, que recalca mucho al menos el Rabino Arush. Como dice él, ¿no?, los trapos sucios se lavan en casa. Queremos nosotros que respeten a nuestro esposo o a nuestros hijos, entonces nosotras vamos a ser las primeras que vamos a respetarlos. ¿De qué manera? Pues no hablando mal de ellos. Nada más eso quería comentar.
Así es, mi querida Sarita. Y bueno, pues viendo que ya se tocaron varios puntos y esperemos, bueno, que hayan sido todos edificantes, me gustaría, no sé, si quisieran dar alguna conclusión respecto al tema en general, chicas.
Claro que sí, estimada Tere. En conclusión, bueno, ya que tratamos muchos temas pues muy importantes y para hoy en día, para nuestros chicos que andan buscando su pareja y nuestras, igual las chicas y chicos. En conclusión, ¿no?, mirando la historia de Rabí Akiva y su esposa, aprendemos mucho sobre tolerarse, apoyarse en la pareja. Creo que debemos adaptar todo esto en lo que vivimos hoy en día y también pues hacer un balance entre el cariño, de cuidarnos pues nosotras mismas, también cuidarnos nosotros mismos, nosotras, y ver también qué es lo que necesita nuestra familia y nuestro esposo, ¿no? Y pues con la ayuda de Hashem que nos ayude, ¿no?, que nos ayude a ver todos estos aspectos, tanto económico, espiritual, y recordar, ¿no? Que con la ayuda de Hashem, pues Él nos guía y convivir y establecer ahora sí que esa paz y salir adelante con la ayuda del Eterno. Pues ese fue un pequeño comentario, estimadas amigas. Espero que sea de mucha bendición estos temas, que les ayuden en su vida. También les deseo una feliz semana con muchas bendiciones. Y bueno, con la ayuda de Hashem, que Él siempre está con nosotros y nos ayuda a salir de todos nuestros problemas.
Y mi querida Hanna, ¿tienes alguna conclusión que nos quieras compartir sobre este tema tan, tan hermoso?
Claro que sí, amiga. En lo personal pienso que esta historia nos deja muchas enseñanzas. El domingo pasado el rabino Shalom Arush nos enseñaba que debemos pasar por diferentes situaciones en nuestro matrimonio y debemos afrontarlos con agradecimiento a Hashem, sabiendo que todo lo que Él hace es para nuestro bien, que por cierto, esta frase era de Rabbi Akiva. Por último, agradezco a mis compañeras que debatieron esta noche, ya que aprendo mucho de ellas. También gracias a nuestra estimada amiga que nos envió el mensaje para llevar a cabo esta jabruta. Y bueno, me despido. Que tengan una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías. Shalom.
Muchas gracias, mi querida amiga Hanna. Estimada Sara, ¿tienes algún comentario ya para cerrar con el tema?
Claro que sí. Pues a través de esta historia tan hermosa, he aprendido que mi misión como esposa es ayudar a mi esposo a elevarse espiritualmente, así como lo hizo Rachel, que nosotras no vamos a subestimarnos de decir, ay, pues es que Rachel era, pues ¿quién fue, no? No, sino que nosotras también debemos de ver que con la ayuda del Eterno tenemos una misión única, que Hashem nos dio a todas las mujeres y que tenemos ese potencial para hacerlo, ¿no? Que podemos nosotros tomar las herramientas, pedirle al Eterno para que nos ayude a concretarla también con nuestro esposo, ya que pues Rachel sí cumplió con esa misión, buscando la espiritualidad por encima de todas las cosas materiales. Y pues me gusta mucho la parte donde Akiva regresa ahora convertido en gran instructor de Torah con sus 24,000 alumnos, y dice la historia que Rachel sale a su encuentro. Imagínense qué momento tan especial y esperado, en medio del bullicio por toda la multitud que estaba ahí reunida para esperar a Rabbi Akiva, sale Rachel a su encuentro. Y bueno, pues yo me imagino una mujer con canas de avanzada edad, y dice la historia que con harapos. Recordemos que pues ella estaba sola, ¿no? Realmente ella sufría privaciones, entonces dice la historia que con harapos, recordemos que ella estaba sola viviendo privaciones, entonces ella camina al encuentro de Rabbi Akiva y al verla los discípulos de Rabbi no la dejan pasar. Entonces Rabbi Akiva se percata de lo que está pasando y les dice a sus alumnos, todo lo mío y lo de ustedes de ella es. Qué hermoso, queridas amigas. Entonces, pues la dejan acercarse a él. Qué momento tan emotivo que solo de imaginarme se me eriza la piel. Que tengamos el mérito con la ayuda de Hashem, que el Eterno nos dé las fuerzas, la sabiduría. Y bueno, pues les deseo una buena semana con todas las bendiciones. Y nos escuchamos la próxima semana, si el Eterno lo permite.
Gracias, mi querida Sarita. Pues así es, gracias amigas, y de nuevo hago la aclaración que los comentarios son personales de acuerdo al sentir de cada una, y me gustaría concluir el tema mencionando que como nos han enseñado nuestros sabios, Hashem es quien nos pone las situaciones que cada una debemos de vivir para nuestro crecimiento espiritual y personal, y si nos manda pobreza, riqueza, o primero nos da una y después nos da otra, es porque eso está dentro de la supervisión individual de cada ser vivo a sí mismo. Todas las situaciones que vamos a pasar en nuestros matrimonios, pero todo esto no hace de lado que en el matrimonio debemos establecer límites, tener siempre cuidado de lo que toleramos. Es la manera de enseñarles a nuestra pareja y demás personas la forma en la que queremos ser tratados o vivir. Deben enseñar a los hijos que en una relación de pareja es importante no dejarse llevar por la emoción del momento y bajar la guardia, ya que es el momento en que nos encontramos vulnerables y podemos caer en la trampa de empezar a dejar que otros nos digan cómo comportarnos con la sociedad, familia e incluso en el trabajo y amistades. Por eso es muy importante establecer límites de lo que estamos dispuestos a tolerar y lo que no.
Así que, amigas, ya, si ya estás casada, puedes clamar a Hashem y hacer de tu esposo un tzadik. Y si eres soltera, busca a un buen compañero o compañera de vida. Y como dicen los sabios, nosotras las mujeres tenemos una fuerza en nuestra boca, que es la plegaria para poder salir de todo desafío que se nos presente. Bueno, muchas gracias, chicas, por sus hermosos argumentos y comentarios. Todos estuvieron muy interesantes y sobre todo edificantes. Hashem les retribuya todos sus esfuerzos y tiempo dedicado con grandes bendiciones, pues todas lo hacemos solo para su honor y gloria. El servicio que Él nos permite darle de esta manera es invaluable. Muchas gracias, queridas compañeras. Ahora vamos a los comentarios.
Bueno, pues aquí vamos a revisar, ya nos llegaron, veo que nos han llegado bastantes comentarios, bastantes saluditos, les agradezco mucho por seguir conectados. Y bueno, pues aquí nos envían un mensaje en donde dicen, yo quiero compartir algo, es fácil hablar de sacrificios, pero hay testimonios verídicos de matrimonios que cuando se presentan enfermedades graves en uno de ellos, la otra parte termina dejando a la pareja a su suerte o culpan a la pareja por haberse acarreado esa enfermedad en algunos casos mortales. Este es un comentario de mi esposo Fernando Cuevas, y pues sí, tienes mucha razón, también hay casos en donde, pues sí, como lo mencionas, hay muchos matrimonios en que las parejas están juntas y enferma alguno de los dos, como dices, de una enfermedad grave, Dios libre, pues sale corriendo, ya sea el hombre o la mujer. Pero también hay casos en donde, aunque ya están separados, hacía el comentario mi querida amiga Hanna, que también hay casos que ella conoce en los que ya la pareja ya está divorciada, ya no están juntos, y aún así, pues ven, digamos que la mujer por el varón, o el varón por la mujer, hasta el día que fallecen. Entonces, bueno, ella me platicaba una historia ahí que ella conoció de unas personas que así fue, que se separó el esposo de la mujer porque ella enfermó y él se portó pues mal de cierta manera, la dejó, se separó de ella, y después él enfermó y ella lo cuidó y lo estuvo viendo hasta que él falleció. Él lamentablemente falleció de, me parece, de una enfermedad de cirrosis. Ella lo estuvo cuidando hasta que el hombre murió. Entonces también existen esos casos, ¿no? Aunque ya no eran pareja, aunque ya no estaban casados, bueno, también así llega a pasar. Y dice aquí, no solo en salud, también ocurre en la economía, fuente de ingresos y más. Este es de nuestro estimado Juan Pablo R. Muchas gracias, estimado Juan Pablo, por habernos escrito. Acá llega otro comentario, dice, shalom a todas las mujeres de la comunidad, es un tema muy interesante. Creo que también hay otra parte en donde quizá no hay adicciones o malos tratos como tal, pero sí hay indiferencia e individualismo. Esta es de nuestra estimada amiga Susan, y así es, también nuestra estimada Susan, esto es un tipo de maltrato también, y bueno, pues es algo que se llega a dar también en muchas parejas, ¿no? Que traten de ser siempre como que estar distanciados de cierta manera y hay indiferencia. Entonces es un caso que en realidad pues también de cierta manera hay sufrimiento, ¿no? Porque estás causando sufrimiento a la otra persona, igual a ti mismo, ¿no? Si tú eres el que ya no está, no sé, ya no sientes cariño, amor, afecto, nada por tu pareja y estás en esa relación y tratas mal a tu pareja siendo indiferente o diciéndole que se haga cargo de sus propios gastos y tú los tuyos y cosas así, etcétera, también es algo, es causarte sufrimiento. Yo creo que cuando existe ese tipo de igual de problemas en la relación, pues es bueno hablarlo, ¿no? Y pues bueno, si ya no hay más que hacer, pues checar, a lo mejor primero buscar todas las alternativas, ¿no? Hablar con un psicólogo o algo para tomar terapia. Y bueno, pues aquí dice, con respecto a la familia política, estoy dispuesto a ayudar de una manera moderada y de corazón, pero no estoy dispuesto a tolerar y a hacerme responsable de situaciones que no he generado, ya que ciertas circunstancias ajenas a mi vida pueden generarme problemas de Shalom Bay. Y este mensaje lo mandó mi esposo, Fernando Cuevas, y pues bueno, él también, lo que hemos hablado y lo que ya hemos compartido durante la Japruta, porque pues también es bueno hablar con la pareja, ¿no? Y establecer los límites de qué tanto estamos dispuestos a tolerar, ¿no? Por la familia, por la familia política, ya sea, pues en este caso, mi familia, en qué tanto estaría dispuesta a tolerar por mi familia y yo por la suya, ¿no? Y bueno, él sí me ha comentado esto, que sí, pues él va a poder ayudar a mi familia, apoyar a mi familia en la medida que él puede y nosotros podamos, porque bueno, también recuerden que también primero tenemos que ir por el sustento de nuestra familia y después ayudar a la familia de la familia, por así decirlo, ¿no? O sea, entonces tampoco yo no me voy a poder exigir a mi esposo que, por ejemplo, ayude a alguien de mi familia sabiendo que nos falta algo en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿no? Primero hay que mirar adentro de nuestra casa, nuestro hogar, velar por nuestro sustento y después, pues ya ayudar a los demás. Es lo que nos aconsejan los sabios, no es un acto egoísta, es lo que nos aconsejan nuestros sabios. Aquí dice otro mensaje, que igual lo mandó mi esposo, dice, puedo concluir que esta japruta debe de hacerse con invitación de varones para poder escuchar su opinión. Pues me parece que está en lo acertado, o sea, sí estaría bueno también que por ahí pues participen un poquito más los varones en este tipo de programas, ya que también pues hay varones que sufren pues cierto maltrato o cierto, ¿cómo podría decir? También muchas limitaciones por parte de la esposa, porque también, seamos sinceras, también hay esposas que pues tienen un carácter difícil de tratar, que también están a lo mejor intentando cambiar ciertos rasgos de carácter y pues a lo mejor sin darse cuenta pues también maltratan al marido, ¿no? Entonces sí estaría bueno que también los varones se defendieran. Y bueno, aquí nos faltó, bueno, más bien aquí es un comentario de mi amiga Hanna, que está reforzando lo que les contaba, dice, me faltó comentar que la exesposa mientras lo cuidaba, digamos que toleró a la familia de él, que lo ofendía por estar ahí en su casa. Pues esta es una situación muy triste, o sea, porque imagínense, ella, la esposa, tuvo que estar tolerando a la familia política, que ya ni era su familia política, porque ya no estaba casada con el señor que falleció, Hashem Aleve su alma, pero ella aún así estuvo pues ahí presente, ¿no? O sea, hay relaciones en las que, como sea, pues las parejas siguen mirando uno por el otro. Conozco de algunos casos también en donde pues también la persona a lo mejor por no sentirse sola pues permite que el ex esposo o la esposa vaya, lo visite o la visite y permanezca ahí, pero se pueden suscitar también algunos problemas. También he conocido de casos en los que pues meten en problemas a la propia familia, ¿no? Es decir, por ejemplo, está la pareja que ya se separó, tienen sus hijos y de repente, no sé, el esposo, como comentaban hace rato mis compañeras, ¿no? Agarró el vicio y no tiene, no sé, le está yendo mal, no sé, la esposa, la ex esposa mira que él no está bien y por ayudarlo, apoyarlo, invita a pasar a su casa, a comer, a quedarse una noche, no sé, a dormir, a que se bañe, que se hace para reponerse algo. Y pues abusa de la confianza de la ex esposa, de los hijos, y no se termina ahí haciendo algo que no esté bien visto, por ejemplo, que robe, no sé, algo a los hijos, a la hija, a la ex mujer, y termina metiendo en problemas a la ex mujer por estas situaciones. También he sabido de ese tipo de casos. Bueno, pues vamos a ahora leer sus saludos. Si quieren escribirnos otro comentario, los estaré leyendo. Y bueno, pues primero que nada me gustaría saludar a, vamos a checar por aquí, le quiero mandar un saludo a mi hermana menor, nos está escuchando ella desde hace ratito y bueno, pues también sé que bueno, pues igual nos está escuchando, está aprendiendo de este tema y pues muchas gracias, hermana, por ponerle atención, por darte de tu tiempo para poder estar escuchando el programa. Así que bueno, pues ahorita tienes bastante cosas que hacer con tus niñas, pero gracias por estar conectada, estar escuchando y verás que será de gran bendición que estés escuchando estos temas. Y bueno, pues también te mando un abrazo fuerte, sabes que te quiero, te amo, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Ella se llama María Guadalupe, es mi hermana menor. También le quiero mandar saludos a toda nuestra audiencia, de la comunidad Noágida Internacional Presle, que están conectados, a nuestros amigos de la India, igual a nuestros amigos de Argentina que nos están escuchando, de Colombia, de aquí de México, de Estados Unidos, de Canadá. Muchas gracias, estimados, por estar conectados, a los de República Dominicana también. Muchas gracias a todos nuestros estimados que nos están escuchando. Un honor para nosotras estar compartiendo con ustedes este espacio. También les quiero pedir, bueno, pues, que hagamos plegaria. Les puedo pedir también, de favor, que si pueden hacer plegaria por el papá de mi amiga Hanna, que está hospitalizado. Él se llama Roberto Hernández, es el señor Roberto Hernández, hijo de Rafaela Alizar, es el papá de nuestra estimada Hanna Hernández, de nuestro amigo Moy Hernández, que está en los controles esta noche acompañándonos. Es el papá de nuestro estimado Jorge Hernández, el director de la radio. Bueno, pues les pedimos de sus plegarias a la sanación completa de cuerpo, mente y alma del señor Roberto. Y bueno, continuando con los saluditos, nos llegó aquí un saludo de nuestra amiga Sara Velázquez, ella forma parte igual del programa de amigas. Y bueno, ella dice, más en top, querida Tere, que Hashem te conceda todos los deseos de tu corazón, que tengas una vida larga y muy bendecida. Te envío un fuerte abrazo, mucho cariño. Muchas gracias, estimada Sara. Y pues también recibo tu abrazo, igual que mucho cariño. Gracias, hasta allá, hasta Comatepec, Veracruz. Te envío un fuerte abrazo también a ti. Igual envía felicitaciones para nuestra amiga Batseba, que Hashem le conceda hasta los 120 años de abundantes bendiciones. Muchas gracias, estimada Sara, por estos comentarios. También aquí dice, feliz cumpleaños, amiga Tere, Hashem cumpla los deseos de tu corazón, te quiero mucho. Este es un mensaje de mi amiga Hanna Hernández. Muchas gracias, amiga, ya sabes que también yo te quiero muchísimo. Muchas gracias por todos tus mensajes, tus bendiciones, por ser mi amiga y por estar ahí cuando te he necesitado en mis peores momentos. Muchas gracias, amiga. Nuestra amiga Evelia nos pone aquí un mensaje, un saludito. Dice, shalom a todos y felicitaciones a nuestras amigas que cumplen años. Hashem les conceda todos los deseos de sus corazones. Les mande larga vida, todo lo bueno. Muchas gracias, estimada Eva, igualmente para ti, para tu bonita familia. Fuerte abrazo, con mucho respeto, mucho cariño, muchas gracias por esas bendiciones, las recibo con mucho amor, gracias. Aquí dice Sarita, me uno a la alegría de nuestra amiga Sarita en su cumpleaños, que el santo bendito le regale salud, vida, buen sustento y todo lo bueno y siempre. Este es de nuestra estimada Sara Velázquez, para nuestra estimada Sarita, que bueno, también ella cumple años, y yo cumple años el día de ayer. Acá es otro casito. Muchas felicidades a todas las hermosas mujeres, Norma Nava, Sara Olvera, Tere Bermúdez, Tere Anaya, su servidora, y Batseba por su cumpleaños. Que el Eterno las bendiga en salud y alegrías. Les deseamos todo lo mejor y bueno siempre. Muchas gracias, mi estimada Febe, por este mensajito, por estas felicitaciones que nos envías. Ahí dice otro, shalom, una pregunta, ¿los cumpleaños se pueden festejar de nuestro estimado Diego? Claro que sí se pueden festejar, estimado Diego, por ahí me parece que le compartieron un enlace para que pueda checar qué es lo que puede hacer ella hace cumpleaños. Está muy bueno ese enlace, me lo compartió mi querida amiga Hanna de ayer, ya lo había leído anteriormente, pero sí está muy bonito el enlace, el artículo. Estaría muy bueno que le diera una leída para que se vea. Sí se pueden festejar los cumpleaños, festejar a nuestro esposo, a nuestras amigas, sobrinos, nietos, hijos, etcétera, familia. Pero tengo entendido que uno mismo no se puede festejar, entonces estaríamos viviendo en la idolatría. Pero si otros nos festejan,
está súper bien. Y luego aquí dice, hola, escuchando desde Baja California, excelente tema, muy acorde a la actualidad. Este nos lo envía nuestro estimado Hugo Enrique. Muchas gracias, estimado. Bueno, pues saludos hasta Baja California. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos. También acá nos envía otros saludos. Shalom, shalom. Saludos inmensos desde Cali, Valle, Colombia. Que Hashem las bendiga siempre en cada una de sus labores y nos pide mucha sabiduría y entendimiento. Este es de nuestro estimado Jorge Morales. Muchas gracias, estimado Jorge Morales, por todos sus buenos deseos que nos envía. Igualmente que a usted se le retribuya todo su esfuerzo, que siga siendo un sabio y entendido de la Torah. Dice aquí, Shalom, saludos y bendiciones, querida comunidad. Este es de nuestra estimada Margarita, nuestra estimada Maggie, muchas gracias, mi querida Maggie, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho, también esta Puebla, que es en donde se encuentra nuestra estimada Maggie, gracias por estarnos escuchando, amiga. Dice, saludos a tus bellas amigas, muy bonito programa. Gracias, tía Maggie, tú eres más hermosa, siempre nos estás escuchando. Pues bueno, muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando, en verdad que un honor para nosotros estar compartiendo con ustedes. Acá nos envían otro saludito, dice Shalom, estimada comunidad, excelente tema tratado para las mujeres. Juan Pablo, Shalom, querida comunidad, Diego. Shalom, amigas, Shalom, excelente programa. De Lilian, muchas gracias a nuestros estimados Juan Pablo, Diego, que nos escriben, mandan sus saludos. Y como ya lo mencionaba, pues sí, es un excelente tema tratado para las mujeres, pero igual creo que es también un excelente tema para los hombres. 15, otro mensajito. Shalom, amiguitas, muy interesante el programa de Rosario de Puebla. Gracias, mi querida Rosario, es un gusto verte aquí de nuevo en la comunidad, que estés, bueno, pues aquí participando. Muchas gracias por enviarnos tu saludo, por conectar, por escucharnos, por estar ahí, y por ser, es una gran amiga, nuestra estimada Rosario de Puebla, muchas gracias por escucharnos, gracias a nuestra estimada Lilian también, que nos envía saluditos, dice que es un excelente programa, muchas gracias, estimada Lilian, por siempre estar conectada, participando en los saludos y comentarios, y está aquí. Saludos a todos, qué lindo programa, señor Hugo. Muchas gracias, estimado Hugo, por estar escuchando el programa, que uno que está gustando. Saludos a Maggie, esperemos ya no sea la única vez que escuche el programa. ¿Más? Saludos a Maggie. No sé si nos pueden escribir este mensaje, esperemos que no sea la única vez que escuche el programa. Ah, ya entendí. Saludos a María Guadalupe, mi hermana. Esperemos que sea la única vez que se llama. Escucho todos los martes, dice. Estoy de tiempo, pues, muchas gracias. Todos los martes desde Argentina. Bueno, pues te hacemos una invitación. Es el programa de Guadalupe, los días miércoles a las 7 para México. Y el jueves, el programa varón de los jóvenes también 7:30 7 de la noche es el programa de los jóvenes y dice felicidades a todas mis bellas amigas que cumplen años hasta los 120 años con mucha felicidad, un fuerte abrazo, esto es a nuestra querida Maggie, muchas gracias por tus felicitaciones, quien me dice te quiero mucho amiga Tere, felicidades, muchas gracias querida. Gracias, gracias. Acá dice otro saludo hasta Argentina, nuestro amigo Diego, de parte de todo el equipo de amigas. Le agradecemos que nos acompañe cada martes. Este es de nuestra amiga Hanna, también forma parte del equipo de amigas. Y este va directo a Argentina. Saludos a nuestro amigo Diego que nos escucha. Gracias. Y bueno, pues de aquí nuestra amiga Fede, que es quien nos hace el favor de compartirnos siempre todos los mensajes, ya sean saludos o comentarios, ella nos los hace llegar. Bueno, pues muchas gracias, amiga Febe, por estar aquí con nosotros también, en este momento, en este darte tu tiempo para estar aquí compartiendo con nosotros. Y a ver, vamos a checar que no se nos vaya a pasar nada más. No voy a hacer, bueno, que manden por ahí otro saludo, otro mensaje. Y bueno, pues parece ser que ya son todos. Muchas gracias a todos los que están tiempo para estar aquí conectándose. Y bueno, pues parece ser que con todos los comentarios, todos los saludos, continuamos con el programa.
Llegamos al final de nuestro programa y los invito a que hagamos una plegaria. Gracias, Creador del Universo, por este día, permitirnos estar aquí compartiendo entre amigas con nuestra audiencia hermosa. Te pedimos que nuestros jóvenes puedan hacer una elección guiada por tu mano poderosa para escoger pareja, que los matrimonios que ya has formado se consoliden cada día más y que tengan la comunicación, amor, paciencia, respeto, amistad, complicidad, honor, lealtad y todo lo que se necesita para tener un matrimonio basado primero en temerte y honrarte, para así ser un buen ejemplo para las nuevas parejas y poder darles buenos consejos. Ayúdanos a que podamos cumplir con la mitzvá del matrimonio como corresponde de manera apropiada. También te pido por todo tu pueblo amado Israel, por los soldados que están en la guerra, por la elevación del alma de todos los soldados y personas que han perecido por la guerra. También por las familias que están pasando hambre, envía su sustento. Por las viudas, los huérfanos, todos aquellos que han perdido un amigo, un familiar o un conocido, manda el consuelo y la salud completa a todos los enfermos y heridos de la casa de Israel y de Noaj. Te pedimos por la reconstrucción del tercer templo, por la pronta redención del mundo y por la llegada del justo y verdadero Mesías, que se revele de una manera buena y dulce de todo esto, que sea pronto y en nuestros días. Amén. Damos gracias a Hashem por permitirnos un programa más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias a todo el equipo por sus participaciones del día de hoy. Gracias al señor Moisés en los controles y los invitamos a que continúen con la programación de la Radio Noájida. Mañana el programa de los varones. El jueves también los esperamos en el programa de jóvenes. Invitamos a todos los jóvenes y adolescentes que se quieran integrar, se comuniquen con nuestros estimados de la radio. Y si quieren saber más sobre los horarios de los programas, pueden entrar al número de contacto de la Radio Noájida y con gusto el señor Moisés va a darles la programación. También las invitamos a que se conecten todos los martes por Meet a las clases con nuestra querida Esther y los domingos con el maestro Yehoshua. Se despide su amiga Tere Anaya. Hasta el próximo martes. Shalom.